Y amigo, hablando de otros temas, uno que en realidad es recurrente y verdaderamente importante, Gerardo Caetano, en TNU, en Televisión Nacional, se refirió al Tratado de Comercios y Servicios TISA y opinó que Uruguay puede estar o no, pero las reglas que allí se definan lo van a impactar. Así lo dijo Caetano. El analista político opinó que Uruguay puede participar o no de este acuerdo, pero las reglas que se definan allí lo van a impactar.
Los temas complejos tienen que ser objeto de un conocimiento muy afinado, de un conocimiento que debe ser profundo, y no deben quedar en manos de especialistas que finalmente, bueno, toman una resolución que técnicamente puede ser razonable, pero que no es objeto de la dimensión que las decisiones tienen en una democracia, que son decisiones políticas, y que son decisiones que tiene que tomar el representante, el soberano. El PCNT logró lo que quería.
Que se instalara el tema, bueno, claro.
Que el tema se haga público, que se instale en la agenda del debate y que se empiece a discutir y que se vean las posiciones. Ya ha anticipado una posición negativa, bueno, que se discuta y que el partido de gobierno, los otros partidos, la oposición, los otros actores, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios suelen estar a priori a favor de este tipo de negociaciones. Muchas veces son los grandes perdedores, son los grandes perdedores. A mí a veces me sorprende ese partipri de los industriales respecto a cualquier TLC. Bueno, la historia de los TLC es la historia de la desindustrialización de los países con menor desarrollo en estos acuerdos bilaterales. Estamos en un mundo muy complicado, en un mundo, por ejemplo, en donde tenemos tres grandes megaconcertaciones, dos impulsadas por los Estados Unidos en materia comercial, el Tratado Transatlántico, el Tratado Transpacífico y otra por China. Y ahí se están definiendo, hay algunos que dicen que las negociaciones terminarán en el 2015, se están definiendo no solamente mercados, sino reglas sobre temas cruciales para el Uruguay. Y repito, el Uruguay puede estar o puede no estar, pero esas reglas lo van a impactar. Tenemos una discusión sensata, en donde haya ideas, pero también haya pragmatismo, y en donde el interés nacional se mida, y se mida bien, y veamos. Pongamos haberes y deberes y ver en una balanza qué es lo que más nos conviene. Pero eso hay que hacerlo en un debate público. No hay que temerle al debate público.
Era el historiador Gerardo Caetano analizando políticamente el TISA en la pantalla de TNU. A su entender, el hecho de participar como observador y estar informado no tiene nada de malo, siempre y cuando no esté ganado todo esto por ese secretismo que genera sospechas y una corriente de opinión pública que es difícil de revertir. La verdad es que, bueno, nosotros aportábamos a la información lo que nos decía Álvaro Ons en la jornada de ayer, un funcionario, ¿verdad?, de Cancillería, del momento en que se entró en el acuerdo, de que el gabinete de Mujica y el propio Mujica, desde ya, estaban al tanto de esto, y ni en el periodo de transición, ni siquiera aquellos que hoy integran el gabinete de Vázquez, le ha tenido a bien comunicar al presidente de la Nación que terminó enterándose de la existencia del acuerdo TISA por parte de la prensa, de nosotros.
Sí, ¿no?
De los distintos medios de comunicación, incluidos el nuestro. Pero habíamos prometido contactar con Madrid, con España, donde está nuestro corresponsal, el periodista Julio Alonso, porque la Unión Europea también ha entrado en este acuerdo, en estas charlas preparatorias que tendrán encuentros reales de funcionarios.
A mediados de abril.
Sí, el día 13 de abril en adelante. Así que le damos los buenos días aquí en Montevideo a Julio Alonso. ¿Cómo te va, Julio?
Bien, buenas tardes desde aquí, desde el otro lado de esa Europa tan soberana.
Muy bien. Queríamos hablar del TISA y así lo habíamos propuesto ya en nuestra última charla, Julio. Uh-huh. Y eran interesantes algunas cosas que ya nos adelantaste y que queremos que le cuentes a la gente de lo que has indagado del TISA con respecto a la suma también de la Unión Europea, entre ellos España.
Claro, lo que pasa es que, no sé, pues visto desde Uruguay a lo mejor se piensa que es como un trato de los ricos para comerse a los pobres. Pero lo alucinante es que si lo miras, por ejemplo, en el tema de la negociación, Uruguay puede vender su soberanía más soberanamente que, por ejemplo, un país como España. Ajá. Es decir, Uruguay puede negociar directamente como país y se supone que son los representantes democráticos,
claro,
los que tienen que por lo menos acudir a esas reuniones, ¿no? Claro.
Vos decís porque ahí se trata en bloque, la Unión Europea.
Claro, nosotros somos, es decir, nuestra soberanía en estas negociaciones es de un 3,57% claro, de soberanía.
Claro.
Es decir, nos ganáis por goleada, ¿no? Y Y luego aparte hay otra particularidad, y es que en Europa, y como los ciudadanos somos idiotas y los que mandan en el negocio sí saben, porque son los listos, no negocian los políticos. Ajá. Negocian los técnicos.
Claro.
Y algunos
acá también,
Acá también.
Sí. Acá, joder, este paquete lo armaron los técnicos, sí, el del TIS.
De la misma manera que se armó el grupo de Miami para los transgénicos, para la exportación de transgénicos, o el grupo Cairns para los temas del agro, ¿no?
Claro, pero en el fondo esto es una herramienta, es decir, tú al principio lo ves, primero lo primero me llama la atención y me he ido a las páginas de la Unión Europea y me he repasado un poco el manual, la justificación que le dan a todo parlamentario europeo que está a favor de este tratado, ¿no? Y es muy divertido porque a mí me suena a las reuniones estas que había cuando te intentaban vender una multipropiedad, o hay una reunión de que te van a vender un producto en el que todo es bueno, incluso tus dudas ya las saben, ¿no?
Claro, viene todo el paquetito armado.
Claro, entonces esto ya por lo pronto bueno no es. O sea, porque si necesitas venderlo con ese argumentario, y ya por lo pronto, por lo menos visto desde lo que tiene además la Unión Europea como, digamos, como Biblia, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, lo que sí se ve es cierto interés a no tener interés por lo que les interesa, me explico. Ajá. Es decir, la sanidad, la educación y el agua.
Claro.
Son tres cosas que oficialmente no es negocio. Bah, esto total de la educación, que los niños tengan falta de ortografía, si ya con la tablet y con todo esto se... Y la sanidad, bueno, pues si la sanidad es un... Pero sin embargo, cuando se refieren a ello y la cantidad de ejemplos que dan para decirte que no va a pasar nada, te quiere decir que van a por eso, ¿no? Y luego, otra cosa que yo no sé si pasa allí es que si os veis toda la información y todos los argumentos que dan, no hay nada que se preocupe de las personas.
Claro.
O sea, no estamos hablando de decir, ¿por qué hacemos un tratado de comercio? Para que los pueblos se entiendan, para negociar. Aquí no. O sea, aquí nadie, las personas no existen.
Sí, sí.
No existe el derecho a la educación. Existe el negocio de la sanidad. Existe, incluso fíjate, hay en sectores como puede ser el de la seguridad pública, se refieren a la policía como que está a salvo de esa privatización, claro. Pero no el sector de la seguridad en el fondo, ¿no?
Claro.
Entonces, así de primeras, a mí por un lado, dais un poquillo de envidia porque tenéis como más,
claro.
más soberanía, ¿no?, que nosotros en esta historia.
Sí, sí.
Pero por otra... Yo creo que es un... Vamos, no es que sea el claro, te dicen engaño, no. Hombre, estos, en el fondo, son los pilares para montar un mundo en el que la democracia y las personas vayan por un lado y el mercado vaya por otro.
Sin duda.
¿No quiere decir esto tiene que ver con el TLC? Pues sí, y si es que es complementario. Es más, si el primero que triunfe ayuda al otro. ¿Qué teme Uruguay visto desde aquí? Pues que os quiten el agua y que os llenen de transgénicos.
Claro.
¿Qué tenemos nosotros? Pues no tengo ni idea, porque ya nos han quitado todo, pero como no nos quiten la vergüenza,
no les queda nada.
No, porque es que claro, ahora te das cuenta, claro, toda esta gente que ha organizado esto son los mismos que organizaron la crisis. Claro. Entonces, claro, uno empieza a pensar, a ver si lo de la crisis no tiene que ver con todo esto. Porque en el fondo nadie habla, incluso no se habla ni de economía. Decir, no, con esto salvamos la economía, no, con esto se habla de ganancias,
sí.
De permitir entrar unos servicios, además con la palabra, es curioso lo que ha cambiado la palabra libertad, ¿no?
Claro.
O sea, antes tú decías libertad en un foro económico y te partían la cara.
Claro.
Y sí. ahora sales aclamado casi como el Papa, ¿no? Porque parece que es la palabra mágica, la libertad de mercado, y se la han apropiado.
Volvió
¿no?
el liberalismo, ¿no? Y seguimos en el liberalismo, ¿no? O sea,
claro, pero
ha cambiado, ha mutado la forma. Totalmente.
Es una perversión y en el fondo es lo que están consiguiendo, hombre. No está mal, ¿no? Que a pesar de que, bueno, de que sean estrategias de comunicación los que lo pongan sobre la mesa estos temas, a lo mejor que, por ejemplo, que Uruguay tenga un debate serio sobre por qué hay que discutir en secreto estas cosas, nos hace a los europeos el pensar que nos la han colado doblada.
Claro.
O sea,
Sí, es mala cosa que uno, como pasó aquí, ¿verdad? Que el actual presidente Tabaré Vázquez diga no saber absolutamente nada, haberse enterado por la prensa, y que vos después, como nosotros hablamos ayer con los funcionarios que estuvieron trabajando en esto, te digan que sí, que en realidad el Consejo de Ministros estaba al tanto, el Consejo de Ministros de Mujica y el propio Mujica, y muchos de esos consejeros ministeriales hoy son los mismos que están sentados en la mesa con Tabaré Vázquez, ¿no? Digo, es increíble.
Sí, no, es extraño, sobre todo porque además sí se publica, es decir, sí hubo incluso una atención mediática en el momento, se citó. Lo que pasa es que también te da a entender, es decir, si tú ves como, por lo menos la justificación que se ha dado, es decir, que ese día los diputados no le prestaron atención porque estaban cansados, que entonces dices, en el fondo yo ya no voy a hablar de diputados de un país o de otro, porque yo creo que todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos defectos.
Sí.
Pero sí es curioso. Es decir, como cuando que en Europa, como no hace falta, porque ¿para qué? En el 3% yo creo que nos da derecho a bebernos el agua de la mesa de negociación y punto.
Claro.
Pero vosotros que tenéis más, pues a vosotros hay que, digamos, que meteros el truco y hay que engañar a los diputados y elegir la tarde que han comido mucho y están con la siesta. Pero vamos, si eso fuera una gran idea, es decir, si el TISA o cualquier acuerdo es bueno, lo que no tiene que tener miedo ni esperar es a que los diputados estén despistados, claro, a que haya tanto secretismo,
claro,
¿no?
Luego, claro, si fuera bueno, ¿por qué no lo haces totalmente cristalino, no?
Claro, y luego yo vuelvo a lo mismo. A mí lo que que te da miedo, además, cuando te lo lees y empiezas a ver un poco los trucos que tiene, es que en el fondo es un engañabobos. Es alucinante, por ejemplo, claro, nosotros hablamos de liberar los mercados y de no tener problemas, y de pronto tú dices, como ciudadano, no como gran empresa ni macrofundación,
claro, claro,
dices, qué bien, me puedo ir a trabajar a Europa con este tratado. Ya no hace falta que si Uruguay lo firma, tener que pedir permiso, puedo entrar directo, que va. Europa ha dicho que firma todo, pero que no va a permitir que los trabajadores de fuera de la Unión Europea entren temporalmente si esto afecta a su...
Claro.
A sus leyes, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Los cuatro ricos o los 10 países ricos y luego además encima los menos ricos intentarán imitar a los ricos? Es lo peor, pero luego los pobres van a seguir siendo pobres al revés, ¿no? Yo creo que hay una serie de países muy curiosos como, pues eso, y entre ellos Uruguay, en el que un 30% de los ejemplos que se dan son sobre el agua.
Claro, claro.
Y sobre los transgénicos, dices tú, qué raro, ¿no?
Sí, total.
O sea, que no hablan además de que Uruguay vayan a poner transgénicos, ni a quitarle el agua, ni a nada de eso. Pero de pronto hay mucho interés por saber la legislación sobre pesticidas, transgénicos, y sobre la titularidad del agua. Incluso lo hacen, digamos, en negativa, ¿no? Se explican que ellos nunca, pero... sí existe uno, y dices tú, jolín, y curiosamente esas cositas pequeñas que total no tienen importancia son las que se discuten en esas reuniones en las que tú firmas un papel que no puedes contar nada ni a tu jefe hasta después de 5 años.
Sí.
Y dices, claro, entonces ¿dónde está la...? Y luego, yo no sé si estamos en el Gran Hermano ya, porque como que prohíben a los países... tomar decisiones, es decir, si tú firmas esto, el que venga detrás se lo tiene que comer.
Sí.
Y dice, bueno, espérate un momento, porque me va a invadir la OTAN.
Claro.
¿Qué va a hacer si Uruguay de pronto se sale del acuerdo? ¿Le va a atacar la Alianza Atlántica o va a llegar la ONU?
Sí, ¿no? Es realmente increíble. ¿Crees que es un hecho consumado ya en Europa?
Yo, por desgracia, creo que sí, porque es que esto, es decir, hay dos maneras, ¿no? Una es el empezar... las negociaciones lo que derivan es que a partir de ahora las leyes, con la excusa de que en el futuro deberán adaptarse a los nuevos tratados internacionales, van a empezar a tomar giros,
claro,
para adaptarse a estas negociaciones.
Claro.
Hombre, hay una cosa que, aunque parezca mentira, es la esperanza de Europa, y es Grecia.
Claro.
Si Grecia sigue en pelea, termina yéndose de la Unión Europea, y si se va de la Unión Europea, el TISA se va al carajo.
Sí.
O por lo menos una parte de la negociación, ¿no?
Sí, y no es una hipótesis descabellada, ¿verdad?
No, según están las cosas, pues cada vez, no sé,
claro.
Pero por lo demás, claro que, es decir, lo preocupante además del TISA, y sobre todo porque tú dices Uruguay, y a lo mejor Uruguay es el espejo en el que de pronto te ves tú y dices, joder, y yo pensaba que eso será los pobres, y el pobre soy yo, ¿no? Porque en el fondo te das cuenta que vosotros tenéis como país, como pueblo, el derecho de preguntarle al señor Almagro y a quien lo haya negociado es por qué ha hecho usted esto.
Sí, sí, en eso estamos.
Pero es que nosotros no tenemos derecho.
Está clarísimo, nos quedó absolutamente claro, porque claro, se está tocando eso en bloque y después está muy lejos de los ciudadanos. Las negociaciones comenzarán el 13, retomarán el 13 de abril, así que si te parece, quizá la actualidad internacional nos lleve a contactarnos antes, pero bueno, retomaremos esta charla a ver qué logra trascender de esas conversaciones, que también estarán rodeadas del más profundo secretismo, indudablemente, ¿no?
Sí, sí, yo desde ahora será uno de mis faros, sobre todo porque es muy curioso, aunque yo vuelvo a lo mismo, es la sociedad de los mercaderes,
sí, sí.
Y que por ahora perdimos otra vez. Pero yo antes de acabar sí me gustaría, y perdona, algo que no tiene nada que ver, dale, pero que yo creo que es importante, ¿no? Hace unos meses nos alarmábamos todos porque en París habían muerto 6-7 personas. Uh-huh. Eran ciudadanos franceses, europeos, blancos, judíos, cristianos. Ayer asesinaron a 147 estudiantes en una universidad. Uh-huh. 147 jóvenes que para estudiar, entre otras cosas, tenían que trabajar como 4 años en sus pueblos. Gente que para estudiar tenía que utilizar lamparitas de vela, porque en esa universidad, en Garissa, que conozco, hay muchas partes que no hay electricidad. Y los han asesinado no por ser cristianos, como se pretende decir ahora, sino por estudiar. Y porque la cultura es la única herramienta que hay contra el fascismo, sea religioso o ideológico.
Sin duda.
Entonces yo creo que como periodistas tenemos la obligación de recordarlos.
Sí,
son 147 estudiantes que los han asesinado por ser universitarios.
Sí.
Solo eso.
No, y no es poca cosa, estamos totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Julio, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Amigos, vamos a cerrar la información del panorama local, en este caso el panorama local y también internacional, porque estamos hablando con Julio Alonso a propósito del TISA, pero ya desde la perspectiva, efectivamente, de la negociación, no de España, sino de la Unión Europea, como claro. Hacía bien en diferenciar Alonso, con quien vamos a retomar este tema una vez que efectivamente, y valga la redundancia, se retomen las conversaciones del Tratado TISA el próximo 13 de abril. Perdóname, Pablo.
Interesante la lectura sobre el protagonismo que adquiere Grecia, ¿no?
Claro,
hasta hace poco era como la paria de Europa.
Sí.
Perdón. Era la paria de Europa. Y cómo ahora adquiere otro protagonismo, por lo menos para algunos sectores de la población europea, o sí, para algunos sectores políticos,
sí,
de diferentes países de Europa. ¿Cómo puede llegar a ser justamente el país que está más hundido puede llegar a ser el tablón, el salvavidas?
Está en veremos, de todas maneras.
Está muy verde.
No está claro.
No,
claro. Pero bueno, es una posibilidad, efectivamente, y hay que manejarla desde ya, ¿no?